La información que publica la prensa española sobre Venezuela es totalmente inventada. Los medios de este país intentan posicionar la idea de que si el candidato de oposición, Enrique Capriles, no vence en la contienda, se debería a un fraude electoral.
Son palabras de Ignacio Ramonet, director del diario Le Monde Diplomatique en español, realizadas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos en nuestro pequeño rinconcito cubano, aunque hoy con el corazón y la mente puesta en Venezuela. Vamos a arrancar con nuestro programa, tenemos muchas informaciones que darles, así que somos nosotros, Cuba Información. Ante todo, buenas noches a mis compañeros aquí en la mesa, José Manzaneda.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Lázaro Ramas.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Dani Cubilledo.
Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches, un placer, como siempre, tenerlos acá. Y como ya decía al principio, pues nuestro corazón y nuestra mente puesta en Venezuela en esas elecciones del domingo 7 de octubre. Elecciones muy importantes para los destinos de Latinoamérica, de Venezuela, de Latinoamérica, de Cuba y del mundo. Así que vamos a hablar. En este caso, bueno, pues ya hay toda una campaña y toda una guerra mediática que se ve muy claramente, sobre todo en los medios de comunicación en el Estado español, donde están intentando derrocar a Hugo Chávez, no ya en las urnas, sino ya desde la misma prensa y los mismos medios con las armas que tienen. Así que vamos a comentar.
Un artículo muy interesante, el de Ángeles Díez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Se titula La campaña de los medios españoles contra Chávez y la preparación del día después. Publicado en Cuba Información, en Rebelión, en otros medios alternativos. Muy interesante el artículo porque desmenuza un poco todas las claves mediáticas sobre la campaña electoral y, sobre todo, nos dice que los medios de comunicación españoles, en este caso, fundamentalmente la prensa, diarios como El País, El Mundo, el ABC y los grandes grupos mediáticos en general, han hecho una campaña clarísima en favor de una parte de la derecha venezolana, del candidato Enrique Capriles, presentándolo como un candidato joven, un candidato sano, en contraposición con un supuesto candidato enfermo. No se sabe lo que le pasa a Chávez, si el cáncer que padeció ha sido curado, si no ha sido. Ese es un poco el perfil que están manejando los grandes medios de comunicación en esta campaña de construcción de una imagen del candidato al que apoyan, que finalmente es el candidato que apoya, que sostiene, que defiende el modelo económico, político y social que los propios medios defienden, el propio sistema de dominación global y el capitalismo. Un candidato que además se presenta en estos medios y se presenta también ante el electorado como una opción incluso progresista, cuando se sabe perfectamente que es un candidato de origen de la derecha más pura, del Partido Primero Justicia, es decir, de la derecha formada en Estados Unidos. Y se ha llegado incluso a presentar en estos medios y en su proyección en cuanto a la construcción de su imagen como candidato electoral como una especie de Lula venezolano, ¿no? Desgraciadamente el propio Lula, o desgraciadamente para él y afortunadamente para la verdad de las cosas, el propio Lula dio un mensaje en vídeo clarísimo de apoyo a Chávez, ¿no? Y ahí dejó solventó absolutamente todas las dudas sobre quién es Capriles, dónde está Lula y qué supone Chávez para Lula. Finalmente son aliados políticos de toda la vida. Buenas noches.
Sí, lo que estamos viendo también es cómo la propia oposición venezolana, que ha ido perdiendo elección tras elección, pues ha aprendido de sus errores, y parte de esta visión, que también es enfatizada por los medios, pues es la propia visión que han construido, ¿no? Efectivamente, ya no es alguien de derecha, sino alguien progresista, que apuesta por una vía del modelo brasileño, que incluso no se muestra en contra de las misiones sociales del presidente Hugo Chávez, que son una parte importante de su política social, que precisamente es la que le hace estar donde está y que el pueblo le vote en las diferentes elecciones que ha habido, que ha ganado por absoluta mayoría. Uh-huh. Por ejemplo, ya no se presenta en contra. Últimamente, creo que ayer o antes de ayer, dijo que en caso de ganar las elecciones iba a reunirse con Raúl Castro. Incluso creo que dijo, que antes hemos estado hablando, que no se iba a salir del ALBA, de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, que incluso también con la posición de Estados Unidos con respecto a América Latina, pues él es como un poco crítico, que piensa que Estados Unidos debe de, digamos, de repensar un poco la forma que se relaciona con América Latina. Es decir, todo un constructo mucho más moderado, incluso progresista, con el único objetivo de ganar las elecciones, porque espero que no lo veamos, porque espero que no gane las elecciones y creo que no las va a ganar, pero no tengo ni la más mínima duda de que en caso de esa victoria, pues este sería uno de esos casos más en los que los políticos mienten, porque saben que es la única forma de llegar al poder, y una vez en el poder va a responder a los intereses de la oligarquía que realmente representa. Y vamos a ver cómo iba a desmontar progresivamente todas las misiones sociales y todas las políticas sociales que llevaba a cabo la Revolución Bolivariana, y que, bueno, pues ha mejorado muchas de las condiciones sociales en las que vivían las grandes mayorías venezolanas.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y de la justicia de los pueblos y la lucha de los pueblos por su verdadera dignidad, por la justicia social y demás. Mira, hay una cosa que irrita, se ve claramente. Todos los medios de comunicación del Estado español, sean escritos, televisivos, radiales, no hay uno que desde los primeros momentos no haya estado potenciando la figura del candidato de la oligarquía, de la derecha venezolana. No hay uno solo que no haya diseñado una imagen, digamos, noble incluso, para el gran público de este candidato. Aquí yo quiero destacar un pequeño párrafo de esta intelectual, Ángeles Díaz Rodríguez, que has mencionado, José, cuando dice en su trabajo, en su obra, que es de sobra conocido que los medios no son neutrales, aunque quisieran. No podrían serlo porque los medios tienen dueños o porque sirven a unos intereses. El problema estriba en cómo se ocultan y camuflan esos intereses y cuál es la intencionalidad de este ocultamiento, cuál es la lógica que lo guía. Entonces también hay otro aspecto que dice: la información hoy, sobre todo en estos tiempos, es el camuflaje perfecto de la propaganda, el ropaje que mejor oculta su finalidad y disciplinante. Y como diría Gramsci, la reproducción de la ideología dominante, la información es una mercancía más en el mercado de las audiencias. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo se produce mercancía para el consumo de los grandes sectores sociales y de la opinión pública internacional. Y esta mercancía, ¿cuál es? ¿Qué es lo que produce? Bueno, diseñar una figura, darla a conocer, porque incluso no era ni muy conocido posiblemente ni en los sectores ni internacionalmente, y particularmente en los sectores de máximo interés, como es los sectores políticos del imperialismo norteamericano, en contraposición al candidato, al presidente en ejercicio y candidato, el compañero Hugo Chávez. No se habla de los logros, extraordinarios logros sociales que ha traído la revolución bolivariana para las grandes masas, para las grandes mayorías del pueblo venezolano. Aquí lo que hay que ver claramente y resaltar es cómo es todos los grandes medios de diario público o privado están al servicio de los grandes intereses que defiende que la ideología dominante, el imperialismo y sus aliados occidentales. O sea, el candidato Capriles se está tratando, os trata de disfrazar, es como el cuento de la Caperucita, ¿no? El lobo disfrazado de la abuela de la Caperucita, pues eso mismo. Y entonces, Chávez, yo estaba viendo una de sus intervenciones recientes, cuando decía, ¿quién se puede creer que en el supuesto caso que ganara el Mapuche, como dicen, las misiones que hay aquí, incluso las tantas misiones que están trayendo beneficios, mejorando la calidad de vida, los niveles de vida, trayendo justicia en definitiva para grandes masas de población olvidadas y realmente fuera de, vaya, sin participación de nada? ¿Quién dice que si gana no va a suprimir todo eso? Hay que ver lo que era Venezuela antes de Chávez, antes de llegar Chávez y este proceso, porque no es solo Chávez, porque aquí siempre los medios occidentales y el centro de todo esto y el eje, el cerebro de todo esto es el imperio, piensa que eliminando a la persona, y es la idea, por eso mandaron a asesinar al Che, y el Che sigue vivo y sigue cabalgando por el mundo. Eliminando a Chávez, pues ya, se trata de un proyecto revolucionario genuinamente popular con un alcance extraordinario que no tiene parangón en la historia ni de Venezuela ni de América Latina, a excepción de Cuba, pero con la peculiaridad que Venezuela se está desarrollando un proceso teniendo dentro de ello a la oligarquía poderosa que detenta el poder político, económico y político y que quiere recuperarlo. Entonces este candidato pues incluso adopta posiciones aparentemente progresistas, toma algunos de las políticas, o sea, de palabras, de las políticas que ha impulsado la revolución bolivariana para, es como un encantador de serpiente, para que la gente, para sumar esos votos y tratar de obtener una victoria imposible. Yo creo que, como hemos dicho en anteriores ocasiones, el pueblo venezolano ha alcanzado madurez política, sabe lo que ha traído de beneficio la revolución bolivariana. Hay que ver todas las obras que se están haciendo, todas las misiones, los resultados que están teniendo, también los índices económicos que avalan organizaciones internacionales. Es decir, que los medios van en contra de una realidad. No potencian a Capriles. ¿Y qué se dice del candidato Hugo Chávez, del presidente? Siempre se recalca sobre la enfermedad. O sea, su problema de salud, sale un médico de Miami, venezolano que está en Miami, diciendo que ya se agravará a partir de diciembre. O sea, creando una sensación de inestabilidad, de temor, incluso la gente, hay que tener en cuenta, bueno, lo que es una población como Venezuela, que va saliendo de poco a poco de años de postración. Y ¿quién va a votar por un candidato que está enfermo? O sea, es para desalentar a la mayor cantidad de gente posible. Un hombre que está enfermo, que se va a morir, ¿cómo va a votar? Pero no es Chávez, es el proyecto que representa Chávez, lo que hay que defender, y es muy importante no solo para Venezuela, sino para América Latina y para el mundo.
Estamos escuchando a Osmani García. No es culpa tuya.
No es culpa tuya que algunos anden por ahí coleccionando corazones, creyendo ser mejores. No es culpa tuya que solo sexo en ti veían. No dejes que la hipocresía te ensucie la ilusión. No es culpa tuya que no hayas encontrado amor. Si ayer nadie te valoró, verás mañana encontrarás algo mejor. No es culpa tuya, la vida te traerá alguien que te amará, que esté esperando como tú.
rayo de sol, algo mejor. No es culpa tuya que algunos anden por ahí sembrando espinas donde hay flores, creyendo ser mejores. No es culpa tuya que la promiscuidad sea moda. No dejes que mentiras locas te traigan más dolor. No es culpa tuya que no hayas encontrado amor. Si ayer nadie te valoró, verás mañana encontrarás algo mejor. No es culpa tuya, la vida te traerá alguien que te amará, que esté esperando como tú un rayo de sol. Si unos no comprenden que nacimos para amar y otros quieren recibir sin dar, aunque duelan las heridas, ahí la vida no termina. No dejes de soñar, no es culpa. No es culpa tuya que no hayas encontrado amor. Si ayer nadie te valoró, verás mañana encontrarás algo mejor. No es culpa tuya, la vida te traerá alguien que te amará, que esté esperando por ti.
Vamos a continuar con el programa. El pasado 20 y 21 de septiembre hemos tenido en La Habana un encuentro de organizaciones que trabajan el tema del racismo, el tema racial, bajo el título de Articulación Regional Afrodescendiente ARA de América Latina y el Caribe. Y vamos a comentar sobre este tema.
Uh-huh. Un interesante encuentro en el que se reunían varias decenas de líderes de América Latina, sobre todo luchadores y luchadoras contra el racismo en sus respectivos países. Dentro de la membresía y de las personas que participaron en este encuentro, la mayoría eran personas del país anfitrión, de Cuba, donde también existe un gran debate acerca del asunto, acerca de, bueno, todos los logros que ha conseguido la revolución en el campo del antirracismo, pero también de aquellos desafíos que quedan pendientes en la sociedad cubana y sobre todo de aquellas cosas pendientes que salen a flote o salen a la luz al calor de determinadas desigualdades sociales recientes, etcétera. Allí se reunían, entre otros muchos grupos, colectivos de Cuba como Color Cubano, la Cofradía de la Negritud y la Comisión Aponte dentro de la UNEAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, esta organización emblemática de la intelectualidad cubana. Y, bueno, yo quería leer una frase de Fernando Martínez Heredia, ese gran intelectual cubano, pronunciada ahí en este evento. Decía: debemos fomentar las acciones antirracistas en Cuba, en concreto, sin esperar todo de la acción y las directivas del Estado. Debemos presionar, lograr que actúen juntos los que en el Estado y la sociedad están dispuestos a hacerlo. Debemos considerar a este problema como lo que es, un campo de lucha en sí mismo y un campo de lucha en la pugna cultural entre socialismo y capitalismo que se está ventilando en nuestra patria, en Cuba. Me parecía interesante porque no hay que, aunque tiene una problemática específica, el campo del racismo, del antirracismo, creo que también hay que vincularlo a una lucha superior, ¿no?, que es la lucha entre el socialismo, el capitalismo y la pugna cultural entre ambos.
Sí, es un importante evento y también es importante lo que se está haciendo ya desde hace varios años. Bueno, esto tiene que ver y hay que decirlo. Ahora se está viendo que es un problema político, es una lucha ideológica, y desde luego Cuba ha sido paradigma de estas luchas por la igualdad racial entre los seres humanos, por la justicia social, que es de lo que se trata. Y aquí lo que tenemos es la consecuencia de la triste consecuencia de siglos de colonización, de esclavitud, sociedad esclavista. Cuba sufrió eso, fue posiblemente el último país que se independizó, entre comillas, del colonialismo español, y también uno de los últimos posiblemente que eliminó la esclavitud. Pero siguió las secuelas, es decir, que son siglos de colonización, siglos de esclavitud, que es común a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, y también lo que vino después, la sociedad neocolonial, la sociedad dividida en clases, el racismo rampante, la exclusión y los valores que se inculcan para el sostenimiento de ese tipo de sistema. Es decir, este sistema que avalan los grandes medios, que potencian, y que ahora con cosmética y destacando figuras que llegan a de forma individual, no un trabajo de conciencia de masa, de abarcador, ¿no? Que individualmente alguien llegó, o se hizo millonario a través del deporte o lo que sea, y llegó en caso del presidente Obama, y en otras sociedades se potencia eso, pero no quiere decir que el problema haya desaparecido. Y aquí en este artículo lo hice perfectamente, un artículo que aparece en La Jiribilla, lo firma Cristina Hernández, dice, cito textualmente: aun cuando el presidente del país más poderoso del mundo sea un hombre negro y los medios globales se esfuercen en mostrar estrellas mestizas ajustadas a la belleza occidental, aunque se hable de políticas de paridad en las carteras de algunos gobiernos y los países del primer mundo celebren a sus atletas llegados del continente africano, el racismo y la discriminación racial persisten como conflictos apremiantes de las sociedades modernas, a veces disfrazados desde nuevas estrategias simbólicas, pero igual de lacerantes. Es decir, que es una lucha permanente, porque primero hay que cambiar las estructuras, luchar y vencer las estructuras que dan origen a esto y a la permanencia de este fenómeno. Es algo que yo creo que Cuba, no solo en América Latina, sino en el tercer mundo, se puede decir que ha dado un ejemplo, pero demuestra a su vez que no es suficiente políticas como ha desarrollado la Revolución Cubana, de participación, de empoderamiento, donde corregir las desigualdades a través de la educación, el acceso a la cultura, en igualdad de condiciones. Pues lo cierto es que está en la conciencia, está impregnado en la conciencia de no poca gente este fenómeno, que es algo realmente repugnante y que deja bien clara cuánto daño ha hecho todas estas formaciones precedentes que han dado lugar al capitalismo, ¿no? Y bueno, ahora se está trabajando y se están haciendo proyectos para corregir eso, no solo en Cuba. En Cuba, aparentemente, en Cuba se da una situación que la revolución, con toda su obra, su gran obra humana, pues tenía entre sus objetivos esto, la eliminación del racismo, de las desigualdades, igualmente que la discriminación de la mujer. O sea, todo eso es parte del proyecto revolucionario socialista cubano, pero lo que está claro es que, y Fidel lo ha reconocido en varias ocasiones, de que es difícil que la conciencia, es muchos años con estos fenómenos, y si no hay una acción constante de educación y un trabajo ideológico sostenido, pues eso se reproduce. Y se reproduce en momentos coyunturales, como en el caso de Cuba, que en los últimos 20 años a raíz de la crisis fuerte con el periodo especial que trajo, bueno, todos los graves problemas y también deformaciones en la sociedad desde el punto de vista de los aspectos que se había construido con mucho esfuerzo, pues se deformaron al calor de esta crisis, motivada por el derrumbe del campo socialista, la desaparición de la Unión Soviética, los vínculos con ese comerciales y económicos con ese campo, pues aparecieron una serie de fenómenos, y dentro de esos fenómenos aparece otra vez, resurge otra vez el racismo. Quiere decir que era algo que no se había discutido, no se había abordado en profundidad, porque se creía que ya la revolución lo había solucionado, y la sociedad cubana y el pueblo cubano y los dirigentes pues se dieron cuenta que no, que era un fenómeno latente y que se había reproducido, y es ahora y en estos años recientes que se está luchando y tratando de corregir. Y como bien dice este prestigioso intelectual cubano, no hay que esperar a directrices políticas del Estado para actuar con todos las herramientas y los recursos que se tienen para combatir definitivamente este fenómeno.
Sí, bueno, yo sobre este tema pues se me vienen a la mente pues varias ideas. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que cuando analizamos el fenómeno racial en Cuba debido a como consecuencia de la revolución, nos encontramos que existe una diferencia marcada entre el fenómeno racial en Cuba y el fenómeno racial en otros países. Ejemplo de esto, por ejemplo, lo encontramos en el hecho de que, por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, Brasil o Colombia, te encuentras a comunidades negras, de población afrodescendiente, que cuando le preguntas, bueno, ¿de dónde eres? Yo, por ejemplo, he conocido a personas en internet, bueno, ¿de dónde eres? Y me dicen, yo soy afrocolombiana. O sea, esto es algo que en Cuba a nadie se le ocurre decir, no, yo soy afrocubano. O sea, ningún cubano dice que es afrocubano.
Ni afrodescendiente tampoco.
O sea, el hecho de que ningún cubano negro, mulato, se le ocurra, le pase por la cabeza decir, no, es que yo soy afro... O sea, eso demuestra la diferencia que hay entre un colombiano, por ejemplo, negro, y un cubano negro. Entonces, la realidad es esa. La revolución acabó con las bases institucionales del racismo, creó un caldo de cultivo y unas condiciones para que el racismo se fuera eliminando, y yo pienso que esto fue efectivo y dio frutos y sigue dando frutos. Yo no creo que hoy, a día de hoy, haya más racismo en Cuba que en los años 70 o en los años 80. Yo creo que no. Yo creo que paulatinamente el racismo se ha ido eliminando. Lo que sí es cierto es que en los últimos años hay una serie de intelectuales cubanos, que sí se han dado cuenta que en determinados sitios de poder, sobre todo de poder económico en Cuba, pues ha aparecido la figura de que, bueno, pues hay grupos de personas blancas que han discriminado a personas negras. No han querido, por ejemplo, en determinadas empresas o sitios, pues no han querido negros trabajando allí. O sea, ese tipo de cosas se ha dado en Cuba. Y estas personas se han dado la voz de alerta para que esto se combata. Y también una cosa muy, muy importante, y es que si quizás en los 70 estas voces no se levantaron tanto y ahora las hay más, es porque hoy existen muchos más intelectuales negros y mulatos en muchas altas esferas de la vida económica y de la vida intelectual del país. Si en los años 70 era más difícil que hubiesen 10 intelectuales negros o mulatos que se reunieran a hablar de este problema, era precisamente porque no los había. Pero sin embargo, hoy, gracias a la revolución, es muy fácil encontrarse en cualquier rama de la cultura o de la intelectualidad pues a un grupo importante de intelectuales mulatos y negros que se puedan sentar a debatir sobre estos temas. Yo pienso que eso precisamente forma, bueno, una muestra también de la obra de la revolución en este sentido. Sí. Y esto lo hablo con conocimiento de causa, porque estaba metido en todos estos grupos, o conozco personas que tienen que ver sobre esto. Yo, por poner otro ejemplo, porque a veces los ejemplos son muy, muy esclarecedores, hay un gran intelectual cubano negro de la época de los años 40 que se llama José Luciano Franco.
Concho Luciano.
José Qué Luciano bueno. Franco, un señor que yo conocí ya muy ancianito, envuelto en canas en la Biblioteca Nacional, trabajaba allí, escribió una obra que se llama Apuntes para la historia de Antonio Maceo. Son apuntes para una biografía de Antonio Maceo. José Luciano Franco nunca se consideró un intelectual a la altura de esos grandes intelectuales blancos cubanos. Él mismo no se consideraba una persona mayor, una persona inferior quizás. Y sin embargo, nadie ha podido escribir sobre la vida de Antonio Maceo un libro más perfecto y más completo que esos tres tomos que escribió José Luciano Franco, que él modestamente le llama Apuntes para la historia de, de Antonio Maceo, pero nadie ha podido escribir sobre la vida de Antonio Maceo más que José Luciano Franco. Y sin embargo, este señor lo veías, él que era un gran intelectual cubano, lo veías con una modestia caminar por los pasillos de la Biblioteca Nacional, y esto es algo que, bueno, que llamaba la atención. Sin embargo, hoy existe toda una hornada de intelectuales y de historiadores negros, entre los cuales me incluyo, que desde luego ya no caminamos ni por los pasillos del Capitolio de La Habana, en eventos internacionales en los que hemos participado, ni por los pasillos de la Biblioteca Nacional, con esta modestia con la que vimos caminar a José Luciano Franco. Descalza arena y mar desnudo, impaciente, mirándose en el cielo continuándose a sí mismo, persiguiendo su azul sin encontrarlo, nunca definitivo, destilado. Yo andaba por la arena demasiado ligero, demasiado Dios, trémulo para mis soledades, hijo del esperanto de todas las gargantas, pródigo de miradas blancas sin vuelo fijo, se hacían las gaviotas, se deshacían las nubes y tornaban las olas a embestir a la orilla. Tanta batalla blanca de espumas desatadas era para cuajar en una sola concha sin imagen de nieve ni de sal pulida y dura. El viento henchía sus velas de un vigor invisible, danzaba olvidadizo, despedido, encontrado, y tú eras tú. Yo aún no te había visto, hijo de mi presente, fresco niño de olvido. La sangre me traía noticias de las manos, sabía dividir la vida de mi cuerpo con el canto en estrofas, cabeza libre, hombros, pecho, muslos y piernas entrenadas. Por dentro me iba una tristeza de lejanas, de extraviadas palomas, de perdidas palabras más allá del silencio, hechas de alas en polvo de mariposas y de rosas, cenizas ausentes de la noche, girasol en los sueños, aún no te había visto. Imán, clavel vivido en detenido gesto, tú no eras tú, yo andaba, 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 en un andar en andas más frágil que yo mismo, con una ingravidez transparente y dormida, suelto de mis recuerdos, con el ombligo al viento, mi sombra iba a mi lado sin pies para seguirme, mi sombra se caía rota, inútil y magra, como un pez sin espinas mi sombra iba a mi lado, como un perro de sombras, tan pobre que ni un perro de sombras le ladraba. Ya es mucho siempre, siempre, ya es demasiado siempre, mi lámpara de arcilla, ya es mucho parecerme a mis pálidas manos y a mi frente clavada por un amor inmenso, frutecido de nombres sin identificarse con la luz que recortan las cosas agriamente. Ya es mucho unir los labios para que no se escape y huya y se desvanezca, mi secreto de carne, mi secreto de lágrimas, mi beso entrecortado. Bueno, acabo de leer la primera parte de la Elegía sin nombre, que es uno de esos grandes poemas de la literatura cubana, un gran poema escrito por un gran poeta cubano al que ya he traído en varias ocasiones al programa, pero bueno, me apetecía traerle la Elegía sin nombre. Este poeta del que estoy hablando se llama Emilio Bayagas, un gran poeta cubano nacido en Camagüey el 7 de noviembre de 1908 y que falleció bastante joven, sin cumplir los 46 años, un 11 de septiembre, que parece ser que es una fecha fatídica para muchas cosas, de 1954. Mientras leía estos versos, son versos salmónicos con un discurso pues lleno de vida, pues pensaba que hay poetas que no hacen falta ni siquiera que sean presentados, que su obra ya vale por sí misma. Y bueno, pues qué decir de Emilio Bayagas, pues estudió pedagogía en la Universidad de La Habana, donde ingresó en el año 1928, ocupó la cátedra de literatura y gramática en la Escuela Normal para Maestros de Santa Clara, y este cargo lo desempeñó hasta 1946, una alta casa de estudios cubana. Obtuvo en ese mismo año, 1946, el título de doctor en filosofía y letras de la Universidad de La Habana. Y bueno, pues nos ha dejado una obra riquísima. Hay que decir que, bueno, fue poeta, fue ensayista, reconocido tanto en Cuba como en el extranjero. Impartió conferencias en lugares disímiles del mundo, Francia, España, Estados Unidos. Se le considera uno de los más excelentes cultivadores del neorromanticismo y de la poesía negrista en Cuba. Y bueno, y es que tiene otro de esos grandes poemas escritos por ahí, que es otra de sus elegías, que ya leí aquí alguna vez, la elegía, este poema que se llama Nocturno y elegía. Y bueno, en este caso voy a seguir leyendo el segundo fragmento de su elegía sin nombre. Iba yo, tú venías, aunque tu cuerpo bello reposara tendido, tú avanzabas, amor, te empujaba el destino como empuja las velas el titánico viento de hombros estremecidos, te empujaban la vida y la tierra y la muerte, y unas manos que pueden más que nosotros mismos, unas manos que pueden unirnos y arrancarnos y frotar nuestros ojos con el zumo de anémonas. La sal y el yodo eran la sal y el alga, eran y nada más. Yo te digo que eran en el preciso instante de ser, porque antes de que el sol terminara su escena y la noche moviera su tramoya de sombras, te vi al fin frente a frente. Seda y acero, cables nos tendió la mirada. Mis dedos sin moverse repasaban en sueños tus cabellos endrinos. Así anduvimos luego uno al lado del otro, y pude descubrir que era tu cuerpo alegre una cosa que crece como una llamarada que desafía el viento. Mástil, columna, torre en ritmo de estatura, y era la primavera inquieta de tu sangre, una música presa en tus quemadas carnes, luz de soles remotos, perdidos en la noche, morada de los siglos, venía a crisolarse en tus ojos oblicuos, rasgados levemente, con esa indiferencia que levanta las cejas. Nadabas, yo quería amarte con un pecho parecido al del agua, que atravesaras ágil, fugaz, sin fatigarte. Tenías y aún las tienes las uñas ovaladas, metal casi cristal en la garganta, que da su timbre fresco sin quebrarse. Sé que ya la paz no es mía, te trajeron las olas que venían, ¿de dónde? Que son inquietas siempre, que te vas ya por ellas o sobre las arenas, que el viento te conduce como un árbol que crece con musicales hojas. Sé que vives y alientas con un alma distinta cada vez que respiras, y yo con mi alma única, invariable y segura, con mi barbilla triste en la flor de las manos, con un libro entreabierto sobre las piernas quietas, te estoy queriendo más. Te estoy amando en sombras, en una gran tristeza caída de las nubes, en una gran tristeza de remos mutilados, de carbón y cenizas sobre alas derrotadas. Te he alimentado tanto de mi luz sin estrías, que ya no puedo más con tu belleza dentro, que hiere mis entrañas y me rasga la carne como anzuelo que hiere la mejilla por dentro. Yo te doy a la vida entera del poema, no me avergüenzo de mi gran fracaso, que este limo oscuro de lágrimas impreses, naces, dalia del aire, más desnuda que el mar, más abierta que el cielo, más eterna que este destino que empujaba tu presencia en la mía, mi dolor a tu gozo. Sabes, me iré mañana, me perderé bogando en un barco de sombras, entre moradas olas y cantos marineros, bajo un silencio cósmico grave y fosforescente, y entre mis labios tristes se mecerá tu nombre, que no me servirá para llamarte, y lo pronuncio siempre para endulzar mi sangre, canción inútil siempre, inútil, siempre inútil, inútilmente siempre. Los pechos de la muerte me alimentan la vida.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
García, La Voz y José Pío, Los Babalaos, junto al maestro CM.
Avísenle al mundo que llegó la salsa gueto. Nosotros somos sus creadores.
¿Para qué decir
lo que por ti siento. Qué ganas con oír lo que ambos sabemos. Sobre las palabras, mejor pongo en tus manos mi corazón. Acepta que me amas y ábrele las puertas a este amor. Déjame entrar en ti y abre tu corazón a este loco que muere por tu amor. Déjame entrar en ti y explorar en tu ser cada espacio. Quiero ser parte de tu piel. Déjame entrar en ti, quiero ser tu ilusión, tu amante, tu principio y tu fin. Déjame entrar en ti. ¿Qué tengo que hacer para que entiendas que de toda mi vida te doy la rienda? Sobran las palabras, daría mi universo por este amor. Acepta que me amas y ábreme tu alma sin temor. Déjame entrar en ti y abre tu corazón a este loco que muere por tu amor. Déjame entrar en ti y explorar en tu ser cada espacio. Quiero ser parte de tu piel. Déjame entrar en ti, quiero ser tu ilusión, tu amante, tu principio y tu fin.
¡Hey! Llegó la rumba con lo más pegado. Omani García, la voz y José Pío, lo balao, suelo CM.
Vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de una noticia que ha saltado a los medios de comunicación recientemente, que nos ha llenado de estupor. Resulta ser que Estados Unidos espía viajeros desde España hacia Cuba, México y Canadá. O sea, que increíble.
Bueno, pues, ¿en qué consiste este asunto? Hace unos meses entrevistábamos en Cuba Información a través del Skype. En vídeo, en nuestra televisión, entrevistábamos a Hernando Calvo Espina, que es un escritor, periodista, intelectual colombiano que reside en Francia desde hace 25 años. Y le ocurría una cosa pues realmente lamentable. En el aeropuerto de Barajas, de Madrid, no le dejaban subir a un vuelo a La Habana. Se le acercaba incluso una persona, un diplomático de la Embajada de Estados Unidos en España, y le decía que él estaba en una lista de personas peligrosas para la seguridad de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque supuestamente ese vuelo iba a sobrevolar el territorio de Estados Unidos, dirigiéndose en este caso a Cuba. Hay también otros vuelos que se dirigen a México o que se dirigen a Canadá, y podría darse el mismo caso. De hecho, ya le había pasado lo mismo, una cosa similar, porque en un vuelo en el que volaba, si no me equivoco, a México, bueno, pues el piloto tuvo que desviarlo a Nicaragua porque su nombre aparecía en una lista, es decir, porque Estados Unidos no dejaba aterrizar ese vuelo, dado que en la lista de pasajeros aparecía su nombre, Hernando Calvo Espina, que es un militante de la izquierda colombiana desde hace muchos años y refugiado político en Europa. Bueno, este es el caso que ocurría en mayo, y han aparecido recientemente varios artículos sobre este asunto, que ya no es de tanta actualidad por el caso de Hernando, pero en el que se nos explica qué es lo que ocurre con este asunto. Y resulta que el gobierno de Estados Unidos presiona a las compañías aéreas, no existe una ley directamente, pero presiona a las compañías aéreas, en este caso a las compañías aéreas españolas, para que en sus vuelos a países en los cuales tienen que sobrevolar territorio de Estados Unidos, les entreguen la lista de pasajeros. La lista de pasajeros, y el gobierno de Estados Unidos directamente lo que hace es cancelar, digamos, la posibilidad de que tengan la tarjeta de embarque estas personas. O sea, rechaza el propio gobierno de Estados Unidos, los diplomáticos, la posibilidad de entregar la tarjeta de embarque si una de estas personas está en alguna lista de sujetos peligrosos para la seguridad de Estados Unidos, que es lo que le pasó en este caso a Hernando.
Incluso ni siquiera es demasiado, o sea, hay un grado de arbitrariedad en todo esto, porque el mismo Hernando, al que se le prohibió, es decir, estaba en el aeropuerto antes de embarcar y un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, que no es policía de aquí ni nada, es un diplomático, tiene la capacidad en el aeropuerto de negar la entrada, que eso también es un poco escandaloso. Pero en otra ocasión había viajado a Cuba y no había pasado nada, es decir, también había atravesado el espacio aéreo. Por lo tanto, aquí también es algo, ¿no? Hay cierta arbitrariedad. Pero, en realidad, sí que existe un acuerdo, estoy leyendo aquí en un artículo, entre Estados Unidos y la Comisión Europea, que firmaron el pasado diciembre. Y fue aprobado en abril por el Parlamento Europeo. ¿Y qué dice este acuerdo? Bueno, pues este acuerdo efectivamente obliga a las compañías aéreas europeas a suministrar al Departamento de Seguridad de Territorio Nacional de Estados Unidos datos de pasajeros, pero solo de vuelos que tengan origen o destino a Estados Unidos. Es decir,
que no es el caso.
Que no es el caso. Por una cosa es que atravese en algún momento, durante algunos minutos, el espacio aéreo, pero el acuerdo firmado no dice eso. Dice que tienen que ser vuelos que tengan como origen o como destino Estados Unidos. Entonces, ahí sí, las aerolíneas estarían obligadas a suministrarlo. Es decir, que la situación es irregular. Ni siquiera con el acuerdo. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos, a pesar de ser irregular, presiona a las compañías aéreas bajo amenazas pues de no dejarles volar sobre su espacio aéreo o multas, etcétera. Algo escandaloso, la verdad.
Escandaloso sobre todo porque es una violación de la propia soberanía, en este caso de territorio español, vamos.
Sí, pero es que ahí, fíjate, es increíble todavía a esta altura. La genuflexión, ¿no?
Esa palabra la tenía yo en la cabeza ahora.
la genuflexión de las compañías de, en este caso Ari también,
y del gobierno español
y el gobierno ante Estados Unidos. Pero ¿hasta cuándo van a estar tanto compañías aéreas como gobiernos supuestamente libres, supuestamente democráticos y que responden a los intereses de su pueblo bajándose los pantalones del imperio? Es que es increíble.
Hay una cosa grave, que es la protección de los datos. Es decir, ¿por qué mis datos, si yo viajo a Cuba o a Canadá, tienen que ser filtrados al gobierno de Estados Unidos para que estén en una base de datos? Es decir, ¿con qué autoridad? Si yo no he dado permiso, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos puede acceder a mis datos personales y saber si yo viajo a Cuba, a México, a
Canadá?
Tres
veces al año, el gobierno de Estados Unidos de esa manera sabe perfectamente las veces que viaja una persona, por ejemplo, de la Solidaridad a Cuba. Sabe todas las personas que viajan regularmente a Cuba, o sea, es decir, tiene una serie de datos que en pleno conflicto, que es el que existe, y en pleno bloqueo económico y político de Estados Unidos contra Cuba, pues indudablemente son datos que no tiene por qué tener.
Pero fíjate cómo Estados Unidos una vez más impone su poder y un convenio firmado en un convenio, ellos lo se hace convenio, ya rompe ese convenio cuando no cumple exactamente con lo que está firmado, porque es como bien tú has dicho, vuelos que tengan origen o destino de Estados Unidos. Bien, ellos siempre alegan, y para todo, razones de seguridad. El problema es que la seguridad nacional de los Estados Unidos abarca el globo, el globo terráqueo lo abarca y viola cuanto derecho internacional y normas de países pues le venga en gana, ¿no? Y aquí, por ejemplo, habla lo que dice, el Estados Unidos, o sea, las autoridades norteamericanas exigen unilateralmente desde marzo a todas las aerolíneas europeas a través del programa Secure Fly Overfly, que envíen antes del despegue el nombre, la fecha de nacimiento y el sexo de los pasajeros de aviones que sobrevuelen el espacio de Estados Unidos. Pero fíjate, un vuelo que va directamente a Cuba no vuela, es que no sobrevuela para nada el espacio de Estados Unidos.
Sí, pero dicen que podrían desviar los aviones.
Pero bueno, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Entonces, lo tremendo es que las líneas aéreas están obligadas a meter en el sistema informático correspondiente los datos de los usuarios de esta ruta. Si no lo hacen, no pueden volar. Y Washington bloquea directamente la emisión de tarjeta de embarque de los que aparecen en sus listas. O sea, tremendo. El imperio está desbocado y parece que, por lo menos en Europa, nadie tiene la vergüenza, el honor y la valentía de ponerle freno a esto.
Y un último dato, hay que decir, la aerolínea no puede hacer nada más que llamar a los funcionarios estadounidenses, cuando esto sucede, a los que se permite operar en aeropuertos españoles en virtud de un acuerdo firmado en 2009 entre Estados Unidos y el Ministerio del Interior. Es decir, España autoriza a que un diplomático, un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, se acerque al aeropuerto a permitirle o no viajar a una persona. O sea, es ya el colmo de...
Eso se llama ceder la soberanía a una... Claro. A los requerimientos de una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya se nos ha echado tiempo encima. Agradecer, como siempre, la atención prestada. Garantizarles que estaremos acá la semana próxima con nuevas informaciones. Agradecerles a mis compañeros aquí en la mesa. José Manzaneda.
Buenas noches.
Lázaro Ramas, Dani Cubilledo. Pues nada, agradecerles su participación en el programa. Las personas que están del lado allá de la cámara, pues Víctor Hugo Ortiz, Andoni Turbe, Oyana Pascual, Ana Gil, Juanjo Rodríguez. Pues muchas gracias a todos también por su colaboración. Buenas noches.
Como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por todo.